Hace muchos años me tocó trabajar en una universidad cerca de donde yo vivo. Y mi tarea en este trabajo era hacer entrevistas con personas acerca de sus hábitos de dormir. Y en particular me tocó hablar con gente muchas veces acerca de sus sueños. Porque cuando uno duerme, uno sueña. Gloria a Dios. Y descubrí que los sueños determinan la realidad de muchas personas. Hay gente que tiene sueños que de veras para ellos ese sueño los impacta en una manera muy profunda. Aunque el sueño no existe en la realidad, es querer decir que el sueño en muchos términos solo existe dentro de la mente y las emociones de uno, pero algunos sueños son tan poderosos que la gente despierta motivada. A veces cuando uno tiene una pesadilla despierta con asusto, algunos tienen sueños que la esposa anda con otro y con celos se despierta. Gloria. Aleluya. ¿Cuántos celosos están aquí hoy? Gloria. Los sueños impactan a la humanidad. Y bueno, claro, hay muchos tipos de sueños. Hay sueños que quizás los podíamos clasificar como fantasías o deseos. Y luego hay pesadillas. Y aunque sea positivo o negativo, no importa. Los sueños nos impactan, ¿verdad? Hay gente, es más, hay gente que atribuyan todo lo que han hecho en el mundo y en la sociedad a un sueño que han tenido en algún tiempo en su vida. Esto incluye y no es limitado a reyes, gobernantes, presidentes, inventores, científicos, matemáticos, filósofos, etc. Mucha gente que han sido muy exitosa en la vida han atribuido sus motivaciones y a un sueño que tuvieron en alguna temporada en su vida. Y este tipo de sueño, es más, este tipo de sueño solo clasifica un tipo de sueño. Hay otros tipos de sueños que tenemos cuando estamos despiertos. Hay algunos de ustedes que ahorita, aunque están despiertos, están soñando, gloria a Dios. A veces hasta podemos soñar con los ojos abiertos. En inglés esto se llama daydreaming, sueños despiertos, creo que se podría traducir en español. Y también estos sueños son muy impactantes. Estos sueños también nos pueden forjar y impresionarnos en maneras muy profundas. Podemos ver desde el principio de la humanidad hasta hoy que siempre ha habido gente que sueña. Es más, la Biblia está repleta, llena de sueños y soñadores. Los apóstoles soñaban, los profetas soñaban, los patriarcas soñaban. Y no me siento mal en decir esto, aunque la Biblia no lo dice. Hasta el Señor Jesucristo soñaba. Era un hombre como usted y yo. Pero uno de los soñadores más famosos en la Biblia era un joven cuyo nombre era José. José era un soñador. Ahora, ¿quién es José? Y rápidamente, José era el décimo niño de un hombre que se llamaba Jacob, que Dios eventualmente le cambió el nombre a Israel. José era el más joven, el niño más pequeño, el chiquiado, gloria a Dios, de Jacob. Es más, la Biblia nos dice que Jacob lo tenía bien chiquiado. Lo amaba, el favor de Jacob estaba sobre José. Y no sobre el favor de Jacob estaba sobre José, pero también el favor de Dios. Y la manera que sabemos esto es porque Dios, a una edad muy joven, mucha gente cree que a los 10 años, Dios le empezó a dar sueños a José. Mucha gente piensa, Bueno, mucha gente piensa que ese era el don que Dios le había dado a José, la habilidad de tener sueños. Pero esa nomás era un don. José tenía dos dones. Y eso era la habilidad de tener sueños y interpretar los sueños. Y esto iba a ser muy importante porque, como vamos a hablar en un minuto, José iba a durar la mayoría de su vida afuera de la presencia del pueblo de Dios y de sus papás. Y lo que él no necesitaba es que los pecadores le interpretaran sus sueños. Y ese es otro mensaje, pero déjame decirte algo, hermano. Usted no quiere que los pecadores le anden interpretando sus sueños. Gloria a Dios. Si Dios te da un sueño, no hay ningún pecador que te puede interpretar eso. Gloria a Dios. Yo conozco mucha gente que siempre quiere pedirle consejo al tío, a la tía, a la abuela, y al abuelo y la tía, y el tío, quién sabe quién. Es un pecador. Ellos no saben. La Biblia dice: bienaventurado el que no camina en los caminos del pecador. Gloria a Dios. Un día José tuvo un sueño. Es más, Jacob, no solo el favor de Dios y Jacob estaba sobre él, pero este favor se manifestó en que Jacob le dio una túnica de varios colores a José. Ahora, muchas veces la gente no piensa esto porque todo el mundo hoy usa ropa de color. Pero en los días de la Biblia, nadie usaba ropa de color porque era muy caro pintar la ropa. Y es más, hasta si la gente pintaba la ropa, se le salía la tinta a la ropa. Entonces nadie usaba ropa de color, solamente los ricos y los chiquiados. Gloria a Dios. Y Jacob tenía su chaleco de varios colores y sus hermanos lo odiaban. Es más, el libro de Hechos capítulo 7 dice que tenían envidia de él. No hay nada peor que tener un hermano menor que se cree el centro del universo. Y así son los chiquiados, ¿no? Se creen todo, ¿no? Se creen mucho, aleluya. Y José no era diferente. Es más, un día José se despertó, tuvo un sueño, salió a la cocina. Ahí está toda la familia y José les dice: yo tuve un sueño. Y en este sueño la luna, el sol y todas las estrellas se postraban antes de mí. Y usted se puede imaginar, ese día la comida se fue fría. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego José, es más, nadie tenía que ser profeta para figurar la interpretación de este sueño. El sol era el papá, la luna la mamá. Y las estrellas eran los hermanos. Y José dijo: y no solo eso, pero Dios me afirmó este sueño y me dio otro. Porque Dios siempre confirma su palabra en dos. La Biblia dice que en la boca de dos o tres testigos que toda palabra sea establecida. Y José dice: es más, Dios me dio otro sueño. Y yo andaba en el campo y estaba rodeado de manojos. Y dijo: todos los manojos se postraban a mí. Y los manojos eran los hermanos. Y José se regresa a su cuarto, gloria a Dios, con las pijamas ahí. Y con tiempo los hermanos lo odiaban más y más y más y más. Y un día los hermanos andaban en el campo y su papá Jacob le dice a José: ve fíjate sobre tus hermanos. Yo sé que estamos moviéndonos un poco despacito aquí, pero nadie se me vaya a dormir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que sus hermanos lo miraron desde lejos y dijeron estas palabras: ahí viene el soñador. Y la Biblia dice que lo asaltaron. Cuando José llegó, lo asaltaron, lo bofetearon y lo tiraron en un pozo y lo iban a matar, lo iban a dejar por muerto, pero decidieron mejor venderlo, ¿verdad? Y José fue enviado a Egipto y allí estuvo abajo vivió en una casa bajo un hombre cuyo nombre era Potifar. Cinco veces la Biblia dice en el libro de Génesis: pero la mano de Jehová estaba sobre José. Y todo lo que José hacía prosperaba. No importaba qué tan bajo el estado de José era, ahí Dios también lo bendecía. Hay mucha gente que porque está en un estado bajo no le dan ganas a nada. Y sabes qué, Dios no bendice al flojo. Pero la persona que dice no me importa si estoy en una cárcel, si soy esclavo, si soy libre, yo voy a hacer mi mejor a la honra y la gloria de Dios, y esa persona va a ser bendecida. Si usted va a ser esclavo, sea el mejor esclavo. Y José decidió, todo lo que mi mano hace, lo voy a hacer con todas mis fuerzas hacia Jehová. Y la Biblia dice que todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Y Potifar notó esto. Y Potifar lo levantó y lo puso como asistente a él sobre todos los negocios de su hogar. Y Potifar era un hombre rico. Y un día la esposa de Potifar notó, mira, este joven está bendecido y guapo. Y yo puedo relatar con eso, ¿no? Gloria a Dios. Tengo todos mis dientes, aleluya. Aleluya. Y la esposa de Potifar trató de atraer a José y cometer un acto de adulterio. Pero José le dijo a la mujer, le dijo, sería un pecado contra Dios y contra tu esposo. Esos son los dos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo. Y José le dijo, esto es pecado contra mi prójimo y contra Dios. Y la mujer se enojó. Y José se dio la vuelta a salirse del cuarto y ella le rasgó la túnica. Y cuando regresó Potifar, ella empezó a gritar que José la había tratado de violar. Otra vez José fue encarcelado por la segunda vez. Y ahora voy a predicar. Y allí otra vez como prisionero, José es el mejor prisionero. Aleluya. Y la Biblia dice que el capitán de la cárcel miró que la mano de Jehová estaba sobre José y todo lo que hacía prosperaba. Entonces lo puso como encargado sobre todos los prisioneros. Y un día José allí andaba en la cárcel dándole de comer a los prisioneros. Y había dos nuevos prisioneros, el panadero y el copero. Pero estos hombres se miraban muy perplejados. Y José les dice, varones, ¿qué pasa? Y le dijeron, nosotros somos yo soy el panadero y este es el copero del faraón, del rey de Egipto. Y no sabemos por qué, pero él está desagradecido, está enojado con nosotros y nos tiró aquí a la cárcel. Y encima de todo esto, ayer en la noche, yo y él tuvimos un sueño. Y José les dijo, cuéntame el sueño. Y el copero se paró y le dijo, yo tuve un sueño y andaba en un campo y había una vid con uvas grandes. Y yo tomaba las uvas y les exprimía el jugo de la uva y lo ponía en una copa y le daba la copa al faraón. Y José le dijo, las uvas son 3 días. Y en 3 días Dios te va a restaurar a la posición de copero del faraón y vas a salir de este lugar a servir al rey. Y el panadero, mirando que la interpretación era buena, le dijo, yo también tuve un sueño. Dijo, andaba caminando en la calle, tenía 3 canastas sobre la cabeza llena de pan y de carne, pero las aves del aire descendieron sobre mis canastas y se comieron el pan y la carne de mis canastas. Y José le dijo, las 3 canastas que tenía sobre la cabeza son 3 días. Las aves son la muerte. Y en 3 días, en 3 días vas a morir. La carne es tu carne. En 3 días, es más, José le dijo, vas a colgar del cuello. Te van a extender el cuello, le dijo. Y nomás como José lo interpretó, así pasó. A los 3 días el copero regresó al faraón. Y el panadero fue matado, gloria a Dios. Y aquí voy a predicar. La pregunta es esta: ¿cómo José sabía quién iba a vivir y quién iba a morir? Y la respuesta es esta: porque en el sueño de uno había un rey, y en el sueño del otro no había rey. En el sueño de uno, todo el objeto del sueño era servir al rey. Pero en el otro, el panadero nomás soñaba de sus propios negocios y su propia vida. Y yo vine a predicarles a ustedes que si el rey está al centro de tu vida, de tus ambiciones y de tus sueños, usted va a prosperar. Pero si el rey no está al centro de tu vida, usted no va a prosperar. Gloria a Dios. Si servir a Jesucristo es lo más importante, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, usted va a avanzar. Pero si hacer tu propia cosa y seguir en tus propios negocios es lo que te importa más, usted no va a vivir. No hay nada más importante en esta vida que servir al rey. No hay nada más importante en esta vida que poner a Jesús primero. No hay nada más importante en esta vida que servir a nuestro Señor y asegurarnos que Él está en el centro de todo lo que hacemos. Yo no quiero que Jesús esté al lado. Yo quiero que Jesús esté al centro. Yo no quiero que primero vengan los biles, la familia, mi salud, la casa, el carro, y luego si tengo un poco de tiempo se lo regalo a Jesús. Yo quiero que primero sea Jesús, luego la familia, luego el carro, luego los biles, luego la ropa, luego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una actitud, ¿verdad?, que dice que me debo de preocupar primero de todos mis negocios. Y luego si tengo un poquito de tiempo, se lo doy a Dios. Es más, hay gente aquí que antes que usted vino aquí a los Estados Unidos, usted vino orando, persinándose: Señor Jesús, ayúdame a llegar a Alabama. Y cuando llego te voy a servir. Y usted no lo sirvió. Y yo vine hoy para exhortarle a usted que usted debe de cumplir con su promesa y poner a Dios primero. Usted le prometió eso a Dios, usted debe de cumplir con eso. Aleluya. Dios te trajo, Dios te guardó. Ahora usted sea fiel como Él fue fiel. Ahora usted cumple con su promesa. Yo sé que hay gente aquí que usted, como un niño, usted, gloria, se enfermó, ya casi se murió, y ahí en el hospital usted y su familia le pidió a Dios: Señor, por favor, no deje que este niño se muera. Y aquí está hoy usted ya adulto, gloria a Dios, pero no ha andado sirviendo a Dios como lo debe de servir. Hoy es tu día para renovar tu voto, gloria a Dios, y cumplir con tu promesa y decir: ¿sabes qué, Señor? Como niño me salvaste, y Señor, ahora yo voy a cumplir con mi promesa. Ya han pasado 20 años, pero no me importa. Yo voy a ser fiel. Hay gente aquí que si no fuera por Dios, usted hubiera muerto en un accidente de carro. Pero aquí estás hoy, gloria a Dios. Y usted sabe mejor que yo que fue la mano y la gracia de Dios y la misericordia de Jesucristo que te guardó. Y ahora es tiempo de renovar tu voto. Yo no quiero ser como el panadero, que la única cosa que le importa es sus pan, sus canastas. Yo quiero ser como el copero, que la única cosa que quiere figurar es: ¿cómo puedo servir al rey? ¿Cómo puedo servir al rey? ¿Cómo puedo regresar al lado de mi rey? ¿Qué puedo hacer yo para asegurarme que todas mis energías, todo mi dinero, todo lo que yo hago, toda mi familia está alrededor del rey? Mira, te voy a decir algo que casi no se dice en la iglesia, pero es la verdad. No toda la gente que no va a la iglesia es mala. Hay gente buena. Yo conozco gente bien honesta. No miente. No son chismosos. Pero no oran, no ayunan, no teman a Dios. Pero ¿sabes qué? Esto no se trata de ser gente buena. Yo conozco mucha gente, especialmente los latinos, que su única regla en la vida: yo nunca he matado a nadie. Amo a mi abuela y nunca he matado a nadie. Pues déjame decirte algo. Para entrar al reino de Dios y al reino de los cielos, uno tiene que ser mucho más que no matar a nadie y amar a la abuela. Porque ser bueno no es suficiente. Es más, Jesucristo se encontró un joven bueno. La Biblia dice que este joven obedeció todos los mandamientos de su desde su niñez. Y Jesús todavía le dijo: no entras. Ve, entrega todo lo que tienes, dáselo al pobre y sígueme a mí. En esencia, Jesús le estaba diciendo: ponme a mí primero. Y la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía una casita ahí en su pueblo. Tenía su troquita. Tenía sus botas y su alacrán aquí en el... Nunca había matado a la abuela o nadie. No, yo sé cómo la gente. Yo sé cómo la gente. La gente, Dios los bendice. Ay, yo conozco gente que cuando eran pobres, bien humildes, amaban a Dios. Nomás con el simple hecho de mirar una ambulancia se persignaban. Y ahora tienen su casita, su carrito, y ni hablan de Dios. Hermanos, yo no quiero. Estamos viviendo en una época donde hay un espíritu de ingrato en el aire. Gloria a Dios. Se siente en todos los lugares. La gente come y no le da gracias a Dios. La gente anda en la vida y no puede parar ni un día para llegar a la casa de Dios y honrar a Dios con todo. Te voy a decir algo, y esta es la verdad. Y no voy a predicar mucho. Bueno. Si me respaldan, te voy a decir algo que es la verdad. Muchas veces, cuando uno empieza a avanzar hacia Dios, las cosas se ponen peor. Yo conozco gente que cuando andaban de novios, se iban fornicando, quién sabe, no se peleaban, pero vienen al Señor, se casan y de repente perro y gato. Yo conozco gente que antes que vinieron a la iglesia siempre tenían dinero ahí, siempre, ahí una caja llena de biles ahí abajo de la cama. Ahí. Empiezan a servir a Dios y de repente ya ni pueden, comiendo arroz y frijoles todos los días, ya no tienen nada. Pierden el trabajo, todo les va mal. Cuando yo primero empecé a servir a Dios, hermano, no te puedo explicar. Tantas cosas me fueron mal. Pero yo empecé a notar que había un patrón. A pattern. Yo podía notar que esto no era ninguna coincidencia. Y es más, yo notaba que siempre había una prueba. Yo me acuerdo cuando yo primero vine al Señor, una de las primeras cosas que yo dije es: número uno, no voy a perder ningún culto. Ya se puso calladita aquí, dale, se hizo biblioteca. Dale. No voy a perder ni un culto. No voy a perder ningún culto. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que piensa: no, ¿sabe qué? Tengo un montón de biles, tengo niños, tengo que mandarle dinero a mis... You know, a mi abuelo, a quién sabe qué, necesito 4 trabajos. Déjame decirte algo, yo prefiero tener un trabajo y toda mi fe en el Señor Jesucristo y a ver lo que Él puede hacer. Porque a veces uno se quiebra el hombro, gloria a Dios, trabaja más y todavía sale sin nada. Y lo más lamentable, lo más triste es que ha puesto a Dios a lo último. Yo quiero poner a Dios primero y luego que todo caiga en su propio lugar. y que pase lo que pase. Y si no le puedo mandar un giro a la abuela, bueno, no se lo puedo mandar, gloria a Dios. Pero voy a servir a Dios y voy a ver lo que Dios puede hacer y voy a poner toda mi fe en Cristo y lo voy... Mi fe no está en el dinero, no está en el trabajo, mi fe está en el Rey. Y yo lo voy a servir a Él cada domingo. Mira, yo era una de esas personas, hermano. Si no me llamaban, yo no iba. Si no venían los hermanos por mí, yo no iba a la iglesia. Hipócrita, porque yo antes iba a fiestas donde no, ni me invitaban. Y de repente no llego si no me invitan. Déjame decirte algo, esta es la mejor pachanga en todo el mundo aquí, gloria a Dios. Y si no te invitamos, sigue viniendo. Bien que llegas al trabajo, bien que llegas a... Hay gente, bueno, puede llegar hasta el otro lado de Alabama todos los días, pero el domingo, si los hermanos no vienen por ti, usted tampoco viene. ¿Sabe lo que yo descubrí, hermano? Yo descubrí que si yo no llego el domingo, el lunes el diablo todavía me va a dar una buena sonada, gloria a Dios, todavía me va a andar pateando. Yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a perder ningún culto, porque yo sé que el diablo todavía me va a tratar de atacar y yo necesito toda la gloria, toda la palabra de Dios que yo puedo recibir, gloria a Dios, porque el diablo no se relaja. Mira, te voy a decir algo. Va a venir un tiempo, y yo no sé, yo lo estoy predicando a él. Va a venir un tiempo cuando usted va a tener que decidir entre Dios y el trabajo. It's going to happen. You're going to have to choose between your job and God. It'll happen. It'll happen to every good Christian. Esto le va a pasar a todo cristiano bueno. Va a venir un día cuando el patrón te va a decir, bueno, necesitamos a alguien el domingo. Y ¿sabes qué? Dios es tan perfecto que lo va a diseñar donde usted también necesita el dinero. Y Dios te va a poner en una situación donde usted va a tener que escoger Dios primero o Dios segundo. ¿Y sabes qué? Si usted pone a Dios a segundo, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a tener que pasar por esa prueba otra vez. Y otra vez, hasta que usted hace lo correcto. Yo conozco mucha gente que dice, no, ya tengo 20 años en el evangelio, pero el problema es que es el primer año, 20 veces. Son cristianos bonsai, nunca han crecido. Son enanos cristianos, no, nunca han desarrollado el mismo problema cada año con diferentes personas, diferentes trabajos, diferente máscara, pero el mismo diablo. La misma vieja con vestido nuevo. Porque nunca se han atrevido a decir, ¿sabes qué? Le voy a decir al patrón, este domingo no. Aunque me falte, aunque no tengo, ¿sabes qué? Este domingo no, yo voy a andar en la casa de Dios. Y si no me llaman los hermanos, todavía voy a venir. Y si no me llaman, todavía voy a venir. Y si no vienen por mí, todavía voy a venir. Y si apagan el teléfono, todavía voy a venir, gloria a Dios. Y si le tengo que decir, te pago mañana, les pago mañana, pero en la casa de Dios yo voy a estar. Alguien dígame. Aleluya. ¿No me crees? El pueblo de Israel, de Egipto a Canaán, eran 11 días y duraron 40 años porque no aprendían. Y ahí van año después de año, la misma cosa, caminando en círculo. Mucha gente piensa, ¿sabes qué? Hay dos maneras de moverte. Andar en esto también es movimiento. Y luego hay movimiento que uno anda caminando en una dirección. Pero hay mucha gente que se estimula con el simple hecho de andar. Pero Dios no quiere que usted ande ahí como atacando la piñata, gloria a Dios. Dios quiere que usted camine en una dirección, gloria a Dios. Dios quiere que usted crezca y se desarrolle, gloria a Dios, y que madure. Voy a acabar, ya. Antes que se enoje alguien. Mira, yo soy como cualquier otra persona, ¿eh? Y yo sé cómo la gente, ¿eh? Vienes a Dios. Yo dije, bueno, yo voy a diezmar. Yo voy a diezmar. Yo no sé si él has enseñado aquí a la gente, pero yo te voy a decir, yo voy a diezmar. Yo vi que los hermanos daban dinero. Yo sé cómo la gente, ahí viene tu tía bien sangrona. El tío bien criticón. ¿Por qué le andas dando todo el dinero a la iglesia? Está comprando un nuevo carro al pastor. No seas menso. ¿Eh? Yo soy mexicano, gloria a Dios. Yo sé cómo es mi gente, gloria a Dios. Te están robando el dinero. Pero bien que tu mamá, tu tío, tu papá, nadie te decía nada cuando le estabas pagando el carro al cantinero. Cuando yo era drogadicto y pandillero y todo eso, mi mamá nunca me dijo, ¿por qué le andas dando todo el dinero al narcotraficante? Cuando yo no llegaba a la casa, nadie le importaba. De repente empiezo a ir a la iglesia y todo el mundo se hace teólogo. Quiero hablar contigo, mijo. Estamos muy preocupados. Ahora te estás preocupando, no te preocupes. ¿Dónde estabas cuando me querías suicidar? ¿Dónde estabas cuando era drogadicto? ¿Por qué no te preocupabas cuando no llegaba para 2-3 días? ¿Dónde estaba la preocupación? Y yo miraba que los hermanos pusieran el dinero en la ofrenda. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dar mi diezmo. ¿Sabes qué es el diezmo, verdad? El 10% de tu sueldo. Hay alguien aquí donde ya esté, el gordo quiere el dinero. El gordito quiere mi dinero. Aleluya. El gordito no quiere tu dinero. ¿Sabes lo que el gordito quiere? Que usted sea un pueblo bendecido. Que usted prospere, gloria a Dios. Y sabes que Dios no bendice los cojos, gloria a Dios. Dios bendice las manos, aleluya. Dios no, aleluya, aquí. Y sabes que siempre yo tenía, especialmente cuando yo primero empecé. Mira, hay mucha gente, ¿cómo le voy a dar Dios el 10% de mi sueldo? ¿Qué? ¿Cómo voy a vivir? Déjame decirte algo, si usted no puede vivir del 90% de su sueldo, no puede vivir del 100%. 10% no es mucho. Dios es tan bueno que te deja que te quedes con el 90%. El gobierno ni hace eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo le voy a dar a Dios el 10% de mi sueldo. ¿Y sabes qué? Me iba mal cada vez que lo hacía. Daba el 10% y ¡boom! Perdía el trabajo. Daba el 10%, ¡boom! Otro bill. El 10%, ¡boom! Voy al hospital, no tengo el dinero para pagar. El ¡boom! Paga el 10%, se le poncha la llanta al carro. Y ¿sabes qué? Empecé a aprender, ¿sabes qué? Hay algo atrás de todo esto. Dios está manejando esta situación. Dios quiere que yo lo haga de un corazón sincero. Es más, Dios quiere saber si lo voy a hacer en tiempos buenos o tiempos malos. Porque Dios quiere que la gente sea estable. Porque hay mucha gente, oh, siempre diezman de la abundancia de lo que tienen. Pero Dios quiere que nosotros seamos constantes. No te enojes. This is good. You want to be blessed? This is how you get blessed. Esto es como Dios bendice aquí en Argentina, en México, en no, en el Distrito Federal, no importa dónde vive, no importa, Alabama, California, la manera que Dios bendice a su pueblo es por medio del diezmo y la ofrenda. No hay otra, Dios, si hubiera otra manera, yo te lo dijera. Dios dice, tráeme el diezmo y yo voy a reprender el devorador. Tráeme el diezmo y yo, pruébame. ¿Sabes qué? Jesucristo le dijo al diablo, es pecado tentar al Señor. Es un pecado tentar a Jehová. Pero solamente hay un lugar donde la Biblia dice, Jehová dice, pruébame. Pruébame. Y es acerca del diezmo, dice, pruébame y mirar si no abro las ventanas de los cielos. ¿Sabes? ¿Y sabes qué, hermano? La Biblia dice ventanas, no ventana, ventanas. ¿Y sabes qué? Cuando uno mira una casa, mira aquí en este lugar, uno puede notar que hay ventanas de muchos diferentes tamaños. Hay ventanitas, ventanas, ventanotas. Y muchas veces primero Dios abre una ventanita. Uno empieza a desver, ¡boom! Te doy un trabajo en McDonald's. Ventanita. Pero usted empieza a diezmar y de repente, boom, ventana mediana. Y boom, ventanota, gloria a Dios. Y Dios quiere que usted se emocione cada vez que Él abre una ventana. Y que usted sea fiel con lo que usted gana en esa ventana. Y que usted... Ya acabo, I promise. Yo me acuerdo, yo andaba sirviendo a Dios, ya tenía unos años, y yo empecé a dar estudios bíblicos, ¿verdad? Porque cristianos dan estudios bíblicos. Y yo empecé a dar un estudio bíblico, pero yo me acuerdo, yo estaba requete pobre. No tenía comida, casi no podía pagar la renta, era horrible. Y yo daba un estudio bíblico a una mujer que era una enfermera. Y esta mujer era riquísima. Y no hay nada peor que darle un estudio bíblico a un rico cuando tú estás pobre. Nada peor. Y me acuerdo, esta mujer tenía un BMW, era soltera, pero tenía un dineral esta mujer. Pero ¿sabes lo que también tenía? Una hija que era adicta a la heroína. Y todo el dinero en el mundo no la podía. No le podía ayudar, pero el gordito con su estudio bíblico, aleluya, le podía ayudar, aleluya. Y esta mujer me decía, ven a mi casa, háblale a mí, háblame a mi hija, necesitamos ayuda. Entonces yo iba todos los jueves le iba a dar estudio bíblico. Ahí le enseña search for truth, la busca de la verdad, le da. Y me acuerdo un día, ya no tenía nada de gasolina en el carro. Tú sabes, en el carro dice E y F, ¿verdad? Mi carro ya estaba en la S está atrás del E, para seco. Muchos nunca han visto la S, sí está ahí, está atrás de la E, gloria a Dios. El pobre tanque ya estaba seco. Yo me acuerdo esa mañana me desperté a chillar. No a llorar, empecé a chillar. Dios no quiere que chilles, Dios quiere que clames y llores, pero no andes de chillón. Pero yo esa mañana decidí levantarme en el espíritu de chillón, gloria a Dios. Y Señor, que no, que el tanque está en la S y no hay dinero. Y Dios me dice, levántate y ve a dar tu estudio bíblico. Y yo le dije, no, porque no puedo llegar. El estudio bíblico era más de 10 millas de mi casa. Y Dios me dijo, levántate y da tu estudio bíblico. Pon a mi reino primero. Y yo le dije, Dios, no entiendes. Y Dios dice, ya no vamos a hablar más. Entonces dije, bueno. Salí al carro. Puse manos sobre el carro. Metí la llave. Vámonos. Y me acuerdo, estaba saliendo a la carretera. Estaba lloviendo, era un diciembre, nunca se me va a olvidar. Y había una viejita, una ancianita ahí en la esquina. Y cuando paré el carro, brincó de la esquina la ancianita y dijo: para el carro, para el carro, me dijo. Y yo no quería parar porque no sabía si el carro iba a andar otra vez si paraba. Pero tampoco la quería atropellar, gloria a Dios. Entonces paré el carro y la viejita se acerca a la puerta de mi carro y dice: baja la ventana, baja la ventana. Entonces le bajé la ventana y la mujer me pregunta: ¿a dónde vas? Y yo estoy pensando: ¿qué te importa? Y me dice: joven, está lloviendo. Bueno, yo sé. Está haciendo frío y me duelen los pies. Y todavía estoy lejos de mi casa. Pero si me das un aventón, te doy dinero para gasolina. A sus órdenes, señora, gloria a Dios. Le abrí la puerta, gloria a Dios. La puse en el casta, le puse el cinturón, gloria a Dios. Y le tomé el dinero, puse la gasolina y de mi estudio bíblico, gloria a Dios. Aleluya. Dios sí puede, hermanos. Dios sí puede. A veces estamos sobreviviendo, pero estamos sobreviviendo de la bendición de Dios. Aleluya. Y sabes que yo he tenido días donde no me falta nada, es más, tengo más de lo que necesito, gloria a Dios. Pero en esos días difíciles yo tuve que decidir: voy a ser copero, no panadero, gloria a Dios. Voy a poner a Dios primero, no último, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Ya acabo. Hay niños aquí, ustedes están yendo a la escuela. ¿Sabes qué? Dios todavía es primero. Nada de esto: tengo tarea, no puedo ir. Yo prefiero que mi niño tenga un mal grado que no llegue a la casa de Dios. Ya se puso calladito. Mira, yo sé. Mira, mis papás vinieron de México, son bien trabajadores. Mi mamá limpiaba casas. La única cosa que me decía mi mamá toda mi vida: nomás ve a la escuela. No importaba la resolución de todo: ve a la escuela. Me quebré el hombro, ve a la escuela. Pero ¿sabes qué? La escuela no arregla todo. La escuela te da inteligencia, no sabiduría. Solo Dios da sabiduría. Solo Dios. ¿Y sabes qué? Mientras que esos niños están bajo el techo de tu casa, van a venir a la iglesia. No hay otra. Yo vengo a la iglesia, también mis niños, gloria a Dios. El niño no se va a quedar en la casa mientras que yo estoy aquí. No me importa si se va a dormir en la banca, un día va a despertar y Dios le va. Pero toda mi casa va a servir a Jehová. Toda mi casa. Vamos a levantar las manitas ahorita. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Hay que ponernos de pie. Let's stand. Aleluya. ¿Sabes qué? José tuvo este momento cuando les interpretó los sueños al copero y al panadero. Y lo muy interesante es que cuando el copero andaba saliendo de la cárcel, regresar al lado del faraón, José lo tomó al lado y le dijo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Pero ¿sabes qué era eso? Era José tratando de resolucionar sus problemas de su propia manera. Dios ya le había prometido a José: yo te voy a liberar. Tu familia se va a postrar antes de ti. Tú vas a ser uno de los hombres más. Dios ya le había mostrado eso. Pero José se andaba desesperando. Y José dijo: a lo mejor el copero me va a sacar. Y Dios le está diciendo: tranquilo, mi hijo, yo te voy a sacar. No el copero, yo. Es más, la Biblia dice que el copero se olvidó de José. Y la, La mayoría de teólogos creen que fue 13 años. Entonces, aplácate. Tranquilo. Dios tiene su tiempo. Y Dios, ¿sabes qué? Dios nunca te va a decir a ti, ¿sabes qué, hijo? Necesito más ayuda de ti. Quizás Dios te va a decir, trabaja duro, lo que sea. Pero Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas dos más trabajos. Yo siento la presencia de Dios. Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Estás dando mucho. Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Si no vinieras al culto tanto, las cosas serían más fácil. No. Yo siento la gloria de Dios en este lugar ahorita. Yo siento algo poderoso en este lugar. Aleluya. Oh Señor Jesús. Oh, aleluya. Yo siento algo hermoso en este lugar ahorita. Shatarabatana la rabababati karabatana la rababasia taralarabasanda la rabota. Jesus. Itarrabo candalalaria sandalalaria batanalarabasandalalaria basa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Isha tarararararia satarararababati karrabandalalaria sanda. Señor, tú eres todo para mí, Señor. Tú eres mi universo, Señor Jesús. Tú eres mi pan y mi agua, Señor. Mi pan y mi bebida. Oh, Señor, sin ti yo no soy nada. Aleluya. ¿Cuántas personas están aquí hoy listos para renovar sus votos? Para enamorarse de nuevo del Señor Jesucristo. Para ponerlo a Él primero, aleluya. Y dejarlo a Él exaltarte, gloria a Dios. Y dejarlo a Él rescatarte, aleluya. Hay gente aquí que usted han dado tratando de rescatarse a sí mismo. Y Dios dice, yo soy tu socorro y tu ayuda. Yo soy tu rescatador, aleluya. Aleluya. Hay gente aquí que Dios te está diciendo, muévete a un lado y mirar la salvación de Jehová, aleluya. Tranquílate, aleluya. Calmado, aleluya. Pon tu fe en mí, aleluya. No en la economía, gloria a Dios. No busques consejo de tu familia. Búsqueme a mí, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Señor, Señor, Señor. Hisha taralararia sadalalaria sanda. Hia dalalaria sadalalaria sadalalaria sanda. Oh, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar,
Este hermano acá recibe el Espíritu Santo ahorita. Aleluya, está poniendo a Dios primero. Hallelujah. Come on, there's people getting the Holy Ghost here right now. Hallelujah. Come on, let's put God first. Vamos a poner a Dios primero. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo Martín. Amén, un aplauso fuerte, amén, aleluya.
Gracias al Señor, denle un fuerte aplauso por el hermano de los que recibieron el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aleluya, denle gracias por su presencia. Aleluya, una vez más vamos a alabar su nombre. Vamos a hablar, vamos a orar por este, por esta predicación que nos dio el hermano en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 fuerte aplauso para el Señor de señores. Aleluya. Quiero que salude a su vecino y que le platique, se conozcan en el nombre de Jesús. Nos vemos el otro domingo a las 2. Gracias a Dios. Amén. Tenemos unos antojitos en el otro cuarto, allá los esperamos, hay galletas y algo de refrescos.